Tenemos en la línea a Eduardo Guerrero Gutiérrez, él es experto en seguridad pública y director de Lantia Intelligence. Eduardo, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gaby, qué gusto saludarte.
Igualmente, qué bueno tenerte por acá nuevamente en el programa, Eduardo. Pues queríamos un poco una reflexión tuya a partir de lo que se dice ayer en esta conferencia del Gabinete de Seguridad, sobre todo respecto a lo que está pasando en el país, Eduardo.
Mira, yo creo que en el gobierno son muy malos para comunicar sus logros y también muy malos para explicar los problemas, ¿no? Sí hay, en efecto, logros importantes por primera vez en esta administración en materia de violencia. Uh-huh. Hay una baja del 10% en los homicidios de, si comparamos el primer semestre del año pasado con el primer semestre de este año. Uh-huh. Es una baja, pues, importante, sensible. Bajó la violencia en 24 de los 32 estados del país. Y en estos estados donde vimos justamente los eventos lamentables durante los últimos días, por ejemplo, en Baja California, la baja del homicidio es del 18%, en Chihuahua es del 28%, en Guanajuato es de la baja es del 14%. En Michoacán aumentó 1%, es el único estado de los que tuvieron eventos en estos días en donde aumentó. Pero entonces sí hay, digamos, en el contexto general y estatal, sí hay una baja muy importante. Creo que han fallado en comunicarla. Y lo que sucedió en los últimos días, en efecto, es una reacción no solamente de Cártel Jalisco, como han apuntado algunos analistas, uh-huh, sino de otros grupos también, organizaciones muy importantes como Pueblos Unidos, también el Cártel de Sinaloa, que están reaccionando ante una ola de detenciones muy bien, digamos, pensadas de blancos prioritarios del gobierno porque generan violencia a nivel local.
Okay.
Esta ola de arrestos de alto perfil ya tiene unos 5 meses, Gabriela, yeah, y la ha facilitado mucho el hecho de que el gobierno federal cuenta ahora con más aliados que antes en las entidades federativas, por la cantidad, digamos, de morenistas que hay ahora como gobernadores, y otros gobernadores que entraron, como por ejemplo la gobernadora Maru Campos de Chihuahua, uh-huh, pues están súper coordinadas y trabajando muy de la mano con el gobierno federal. Eso también ha facilitado las cosas, ¿no?
Okay, sí. Mira, Eduardo, qué interesante de verdad escuchar este análisis con los datos, el hecho de decir, bueno, comunican mal en la parte de
lo que hacen bien.
De lo que hacen bien. Eduardo, te saluda Javier Risco, buenos días, qué gusto.
Hola, Javier,
que estés con
qué
nosotros.
Gusto.
A ver, y tratar de entenderlo, a ver, si dice sí hay cosas que están funcionando, ¿qué parte de la estrategia les está funcionando? ¿Qué realmente está cambiando? Me gustaría detenerme en esto. ¿Es el despliegue por parte de la Guardia Nacional,
la coordinación,
¿qué sí está funcionando que hace que, por lo menos lo que nos estás diciendo, esta fotografía de varios estados a la baja, vaya, sí esté respondiendo?
Mira, el gobierno tuvo buenos resultados, el gobierno federal, muy buenos resultados desde que arrancó en materia de crímenes callejeros, sobre todo robos. El robo de vehículo, que es un indicador muy bueno porque la gente lo reporta por lo del seguro, pues ha tenido un sostenido baja año con año desde que inició este gobierno, y otros tipos de robo también. Entonces, por ahí, digamos, las cosas no iban mal, iban mejorando, pero no había podido el gobierno federal tener un impacto en todo el fenómeno de violencia del crimen organizado. Me parece que el gobierno ha ido como aprendiendo qué resulta y qué no resulta, y los buenos resultados que tuvo durante los 2 primeros años, 3 primeros años, diría yo, en 2 entidades muy complejas que son Veracruz y Guerrero, donde las bajas del homicidio fueron muy importantes, uh-huh, me parece, y que estuvieron básicamente haciendo 2 cosas, Javier, en estos 2 estados. Primero, trabajaron muy de la mano con los gobernadores. En el caso de Astudillo, que era un gobernador priista, formalmente. En los hechos, Astudillo trabajó con ellos como si fuera también un aliado político, muy, muy estrechamente. Y realmente los resultados fueron impresionantes en tanto en Veracruz como en Guerrero, porque las bajas de homicidio pues fueron de alrededor del 30% en ambas entidades. Y ahí lo que hicieron, Javier, fue, aprovechando esta buena coordinación, ubicaron con trabajo de inteligencia cuáles eran los liderazgos de las células que estaban generando más violencia y fueron pues neutralizándolos. En algunos casos fueron arrestos, en algunos otros casos fueron abatimientos por enfrentamientos que hubo, y eso tuvo un efecto muy, digamos, positivo en las tasas de homicidio en ambas entidades. Creo que ahora el gobierno, teniendo a más gobernadores de su filiación partidista y contando con todo, digamos, su apoyo, ha aprovechado eso también para lanzar ofensivas similares en otros estados. El caso más ilustrativo y más importante en las últimas semanas es el de Michoacán. Es muy impresionante los golpes que se han dado en Michoacán en las últimas 3 o 4 semanas. Primero hubo, me parece que fue, aquí tenía la fecha, el 26 de julio, un arresto de 37 miembros de Cártel Jalisco de un solo golpe. Los agarraron, creo que a las 4 de la mañana, estaban dormidos en su campamento en un municipio que se llama Hidalgo, en Michoacán, y a todos los arrestaron. Eran sicarios pues muy bien armados, les incautaron también todas sus armas, etcétera. Y unos días después hubo otro arresto de 12 sicarios simultáneos. Y hace apenas 3 o 4 días hubo un arresto de 167 miembros de una organización que se llama Pueblos Unidos, que está afiliada al Cártel de Sinaloa. Entonces, esto te habla pues de que sí, efectivamente el gobierno está apretando, como decían ustedes al inicio del programa, y esto está teniendo repercusiones. Aquí lo lamentable del gobierno es que tenga la poca, digamos, inteligencia y el poco cuidado de prevenir este tipo de reacciones de los grupos, porque pues es muy importante cuidar, digamos, el bienestar de la gente en las comunidades donde se hacen estos arrestos y evitar que haya este tipo de exhibiciones de violencia y de agitación social, de intimidación y hostigamiento, como lo hubo en los últimos días, ¿no?
Es que, y además ahorita, Eduardo, en esto que te escucho, nosotros narrábamos cómo nos tocó estar el viernes precisamente entre Tijuana y Ensenada, y no solamente no había un cuidado de esto que tú estás diciendo para prevenir lo que pudiera llegar a suceder, porque imagino que hay inteligencia como para prevenir o para prever que algo pudiera suceder, sino además en un fin de semana en donde había muchísima actividad en esta zona turística, miles de cosas sucediendo, muchísimas personas, pues claro, cuando se dan estos ataques simultáneos, pues obviamente las afectaciones son brutales, porque tienes a un montón de gente que llegó a Estados Unidos por tal cosa, los que están en el concierto, los que están no sé qué, la vendimia, y bueno, pues eso espanta, y el costo de eso, pues es terrible, Eduardo. Y ahí quisiera entrar en la segunda parte. Decías, el gobierno ha sido muy malo para comunicar lo que hace bien, que ahorita ya nos lo estás diciendo, y es importante decir, porque por aquí nos dicen, ¿quién es ese funcionario de Morena que está hablando con ustedes? No. Es Eduardo Guerrero, es experto en seguridad pública, director del Anti-Intelligence, y no es ningún funcionario del gobierno. Pero la segunda parte es, también son muy malos pues para hablar de lo que les sale mal, digamos. Entonces, entremos en esta parte, la que les está saliendo mal, Eduardo.
Mira,
todos los problemas, ¿no? Decías, las frustraciones.
La inteligencia que tiene el gobierno está siendo ahorita muy buena en la parte ofensiva, y me parece, yo tengo la sospecha de que estamos recibiendo muy buena inteligencia también de las autoridades de Estados Unidos, que ellos sí, para que veas, tienen infiltradas a las principales organizaciones criminales de México y tienen muy buenos informantes sobre cuáles son los liderazgos internos, dónde están ubicados, qué tipo de operaciones están realizando. En lo que estamos muy mal es en esta otra inteligencia preventiva, justamente cómo pueden reaccionar los líderes ante la ofensiva del gobierno, los arrestos, y algo que está más complicado aún es prever las tensiones al interior de las organizaciones. Eso sucedía mucho en el sexenio de Felipe Calderón, en donde los arrestos pues generaron un problema de grandes dimensiones, porque en aquellos tiempos los cárteles estaban organizados de manera distinta, ahora que están más descentralizados, y un arresto te generaba crisis regionales de largo alcance. Ahora son más bien como crisis locales a nivel municipal, más que regionales, ¿no? Entonces, sí tenemos muy mala capacidad preventiva y de inteligencia para saber dónde se pueden armar trifulcas y dónde pueden estas personas incendiar vehículos, bloquear vialidades, incluso asesinar personas, como sucedió en Juárez o en Tijuana, ¿no? Uh-huh. Esas dos ciudades son muy, muy complejas porque tienen una densidad criminal muy alta, y es así, para que vean, se pueden reencender y puede haber un problema de generar una, sin querer, digamos, una epidemia de violencia de más largo plazo, porque ahorita son las dos ciudades más violentas del país, ¿no?
Ya, claro.
Y para terminar, recordamos, Eduardo Guerrero, usted lo puede leer en el diario El Financiero ya desde hace varios años, extraordinario, especialista en temas de seguridad. A ver, Eduardo, decías estas detenciones muy específicas, las del 26 de julio, de esos 37 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, la que anunciada hace un par de días. Esta reducción en homicidios, esta buena estrategia tal vez con los gobiernos locales, ¿significa un debilitamiento por parte del crimen organizado? ¿Ves alguna señal del debilitamiento de estos grandes cárteles?
Bueno, mira, a mí lo que más me importa es el tema de su capacidad para producir violencia. Y sin duda, estas capturas sí han tenido un golpe ahí, ¿no? La estrategia sí está pensada justamente para neutralizar a los grandes productores de violencia, ¿no? Y es ahí donde se han dado los golpes. Por eso tenemos esta baja, como les decía, del homicidio el último año en 24 de las 32 entidades del país, ¿no? Todavía hay lugares donde está aumentando mucho la violencia. Por ejemplo, en Colima aumentó el 51% respecto al año pasado.
¿Por qué?
En Hidalgo un aumento de casi el 40%, etcétera, ¿no?
¿Por qué 51 y 40 son porcentajes?
¿Por qué aumentan en esos estados, sí?
Mira, en el caso de Hidalgo hubo una muy mala sucesión, digamos, una pelea ahí en el interior del PRI por el tema sucesorio.
Claro.
Un poco el gobernador, me parece que ya durante el último año con este conflicto un poco soltó las riendas del estado, y es un estado que trae también muchos problemas con células que roban combustible y que se han reactivado, etcétera, ¿no? En el caso de Colima, pues es muy grave porque la propia gobernadora trae una amenaza de muerte de Cártel Jalisco y se está dividiendo ahí el cártel en esa entidad. Hay muchas fricciones al interior de las células de Cártel Jalisco, ¿no? En el caso de Puebla, donde hubo un aumento del 23%, pues también tenemos desde fenómenos de linchamientos muy frecuentes en varios municipios, hasta también conflictos muy serios entre las células de Cártel Jalisco y las del Cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, digo, las cosas parece que empiezan a mejorar en el tema de homicidios. Sería un gran error del gobierno ahorita confiarse y pensar que las cosas van a seguir esta misma lógica durante el resto del gobierno, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado con la reacción de los grupos criminales, como sucedió en los últimos días, ¿no?
Sí. Oye, y aquí una pregunta que nos hacen, Eduardo. Esta disminución de los homicidios, ¿qué tanto jugó la pandemia en esto o no tuvo nada que ver? Porque también se hablaba en algún momento de la reducción de algunos delitos, precisamente pues porque hubo otra dinámica social.
Donde pegó mucho la pandemia fue en la baja de algunos delitos del fuero común,
ya.
Justamente como los asaltos en la calle o el robo de vehículo, donde se acentuó la baja que ya se registraba desde antes de la pandemia, pues porque la gente no salía de sus casas, circulaba poco, tenía los coches guardados en el garage, ¿no?
Claro.
Pero en toda la dinámica de crimen organizado, la pandemia no tuvo efectos, al menos durante los primeros yo diría 18 meses, todo pues siguió como estaba antes, las ejecuciones estuvieron en los mismos niveles, y ya en estos últimos 6 meses, digamos, de la pandemia, fue cuando empezaron, pues sí, a registrarse bajas importantes ya en el número de ejecuciones. Yo traigo una baja a nivel nacional respecto al año pasado del 15% en ejecuciones. Ya. Entonces, yo lo atribuiría más bien al trabajo de los gobiernos estatales en coordinación con el gobierno federal. ¿Eh? Sí. También aquí hay que tener cuidado. No todo el mérito es del gobierno federal. En muchos casos, el mérito es de un trabajo muy fuerte de gobernadores y de incluso de presidentes municipales como el de Tampico, por ejemplo, ¿no?
Oye, y aquí en esto también otra pregunta. Hace unos días estuvimos analizando, por ejemplo, el caso de Sinaloa, y nos decían periodistas de por allá, y periodistas, digamos, muy serios ya de tiempo atrás, y nos decían, nos llama la atención que aumenta el número de desaparecidos, pero baja el número de homicidios. Y no sabemos si las desapariciones también podrían en un momento dado ser homicidios, y si se está cargando, digamos, hacia la parte de desapariciones con tal de tener cifras más bajas de homicidios.
Y se está registrando.
¿Qué decir de esto de las desapariciones? Porque por lo menos en varios estados de la República se habla también de repuntes en desapariciones, Eduardo.
Sí, qué bueno que tocas este asunto. Rápidamente les comento, porque esta era una inquietud también de Risco, de otra tercera estrategia, además de las que mencioné de coordinación y de arrestos muy selectivos, una tercera estrategia para bajar el homicidio es procurar que en algunos lugares del país haya un monopolio criminal, que una sola organización sea la que domine, digamos, el mercado criminal, y eso, a pesar de que te trae una baja muy importante en los homicidios, te trae un aumento en la extorsión y un aumento también en desapariciones, porque ese grupo criminal, con tal de no perder, digamos, la confianza de las autoridades, en donde les dicen, ¿sabes qué? No mates gente, no puedes hacer eso, porque entonces se rompe el pacto. Los grupos ahora están empezando a levantar gente, como se les llama ahora, a los secuestros no económicos, cuando se llevan a alguien sin pedir rescate y simplemente lo desaparecen, lo hacen ahora, está empezando a crecer este fenómeno de desapariciones, y es como una manera, pues muy, digamos, discreta de eliminar gente que por alguna razón las organizaciones quieren deshacerse de ellos, y para no generar episodios de violencia, pues los levantan y luego los desaparecen. Ese es un fenómeno muy preocupante que está a la alza en varios estados junto al fenómeno de la extorsión o del cobro de cuota.
Oye, Eduardo,
que
y
pues
este,
trae
y este
también muy mal a la economía local, ¿no?
Perdón, y este último punto, esta última reflexión que haces, ¿de alguna manera no debilita el decir ha mejorado o han mejorado las cifras de homicidio en varios estados y se está haciendo una buena estrategia? O sea, este argumento final de decir, pues sí, tal vez está cambiando la manera en la que la violencia se reproduce en este país, porque ahora ya evitan la confrontación y estas grandes masacres, sino más bien ahora se levanta la gente. Híjole, no nos quita el adjetivo de vamos mejor.
Claro, yo te diría que esa estrategia es perversa, es muy arriesgada, no me parece que sea la estrategia dominante, pero sin duda en lugares como Sinaloa es la estrategia que ahorita están instrumentando las autoridades, ¿no? Y es muy riesgosa, Risco.
Pues sí, muy riesgosa. Interesante, la verdad, este panorama que nos planteas, querido Eduardo, y también sirve, por supuesto, para tener una fotografía más completa. Gracias, Eduardo, te mandamos un abrazo y platiquemos más seguido.
Qué
verdad,
gusto escucharte.
Claro. Buscamos nuevamente, gracias.
Encantados, Gabriela y Javier. Hasta pronto, les mando un abrazo.
Un abrazote Eduardo. También, por supuesto, Eduardo Guerrero. La verdad es que hace pues un análisis interesante, ¿no?